Ahora vamos a esa guía de Madrid Mágico. Pilar, ¿qué podemos decir de este libro?
Pues este libro, digamos que es un inconable y necesario para todo aquel que viva en Madrid y que visite Madrid, porque nos va a descubrir un montón de misterios, de leyendas, algún que otro fantasma. Fíjate que yo, viendo ahora lo de los fantasmas, me acordaba ayer en nuestro concurso, la Olimpiada del Saber, que preguntábamos por el Palacio de Linares, porque era el que tiene ese fantasma fantástico, esa fantasmita, Raimundita, y también está incluida en esta línea. El caso es que Clara Tahoces nos hace unas rutas por todo ese Madrid mágico, rutas por las que podemos ir a pie, en bicicleta, digamos que es muy asumible para todos, muy sencillo, y además aprendes un montón de cosas y descubres misterios.
Bueno,
inquietante alguno que otro, ¿eh?
Bueno,
inquietante,
por favor, ya da hasta miedo. Clara Tahoces, Clara, saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
Bueno, gracias por hacer esta guía del Madrid mágico que nos dice nuestro amigo Javier Sierra, que si fuera cualquiera de los oyentes que nos está escuchando, no volvería a pasear por Madrid sin llevar el libro bajo el brazo. Bueno, porque ¿qué nos descubres, Clara? ¿Qué es lo que has querido transmitirnos?
Bueno, la verdad es que Madrid es una ciudad que tiene unas raíces muy antiguas. Todos sabemos que se remontan a un pasado muy remoto. Y como todas las ciudades que tienen un gran pasado, pues también hay numerosas leyendas, mitos, curiosidades, fantasmas, como hablabais hace un momento, situaciones que recojo en la guía de manera, digamos, pues accesible para, primero para curiosos, no solamente para madrileños, también para gente que visita Madrid o que vive aquí, trabaja aquí, pero no es de Madrid, que muchas veces no tiene tiempo de conocer la ciudad. Y de esta forma, pues la guía les permite un poco conocer ese pasado y conocer esas historias que nos rodean, aunque a veces pasamos por las calles casi sin darnos cuenta de ellas, ¿no?
Fíjate, Clara, que según te estoy escuchando y veo aquí en el libro, aparte de esos orígenes de Madrid, de esas zonas astrológicas madrileñas, que además a ti esto te encanta, Clara. Yo creo que le has dedicado muchos años de tu vida a todas estas cosas que encierran misterios. ¿Cuál es la zona de Madrid que en metros cuadrados encierra más misterios?
Bueno, pues mira, yo diría que es la zona que comprende precisamente el Palacio de Linares. Bueno, no sé si los más, pero quizás los más emblemáticos sí que están en esta zona, que son el Palacio de Linares, la Casa de las Siete Chimeneas. Está también, bueno, pues leyendas en la Calle de la Libertad, la Parroquia de San José, que hay también una leyenda fantasmal con una dama que se aparece en Carnaval. Es quizá la zona como más emblemática, porque de hecho el Palacio de Linares es conocido mundialmente desde que a principios de los años 90 salta la noticia de unas supuestas psicofonías, y digo supuestas porque luego se vio que eran falsas, pero sin embargo los testimonios siguen creciendo. Yo, con el paso del tiempo, he tenido ocasión de visitar el Palacio en numerosas ocasiones y he hablado con personal del Palacio que no quiere públicamente darse a conocer, pero que sí que te cuenta que siguen pasando cosas. Incluso gente que va allí ocasionalmente a organizar eventos, que sabéis que allí se alquilan lo que es actualmente la Casa de América,
sí.
Se alquilan espacios para eventos, que han ido a organizar eventos a deshoras y que se han encontrado también con cosas que no podían explicar.
¡Ay, madre! Pues mira, en el Palacio de Linares está Rosa de Lima. Clara, no te lo pierdas. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. Pues vamos a preguntar a los madrileños si creen o no en los fantasmas, si ellos a veces oyen voces. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues, a ver, yo creer, no he visto ninguno, pero sí que creo. He oído varios sitios de Madrid en el que hay fantasmas. Por ejemplo, uno de ellos sería el Retiro, cerca del Ángel Caído. Dicen que se ponen por la noche los fantasmas en un trozo de césped, que por eso no crece en esa zona el césped. Luego también he oído en el Museo Reina Sofía, que por lo visto antiguamente era, primero fue creo que un orfanato y luego creo que fue un sitio donde, vamos, donde un psiquiátrico, vaya, entonces
un
todavía,
¿no?
Esto es, un manicomio, y todavía pues eso, están por ahí vagando los que murieron de todos esos shocks que les daban en la cabeza y todo eso, pero bueno, Yo no los he visto, pero vamos, creer, creo.
Por ejemplo, usted, buenas tardes, ¿cree que en el Palacio de Linares, aquí en Casa de América, hay fantasmas?
Hombre, pues yo, buenas tardes, de principio, yo creo que sí. Vamos, yo también creo tanto en ello que yo creo que sí, que puede haber algo misterioso. Entonces, también he oído en la casa de los siete, las siete chimeneas, que es el amor y era amor y muerte, algo así. Pero vamos, habrá algún sitio más que no me, vamos, que no tengo yo ni idea ahora mismo, pero sí que hay más, en Madrid hay más.
Bueno, bueno, tenemos aquí a dos personas que podrían perfectamente trabajar con Iker Casillas porque les gusta esto de los fantasmas, Nieves.
Ah, mira, pues mira, muchísimas gracias, Rosa de Lima, Clara. La gente tiene muy asumido que hay edificios que tienen fantasmas, lo dicen con una alegría, Clara, como si esto fuera pues algo cotidiano, normal.
Sí, la verdad es que me ha sorprendido. Yo pensé que haciendo unas preguntas así a primeras, como habéis hecho, que iban a decir que no y tal, ¿no? Pero fíjate que han dicho varios sitios que se recogen precisamente en esta guía, lo de Reina Sofía, la Casa de las Siete Chimeneas, el Palacio de Linares. El Retiro también se recoge, no por el tema fantasmal, sino precisamente por la estatua del Ángel Caído, que es una de las pocas que hay en el mundo. No la única, que siempre se dice que es la única estatua dedicada al demonio, pero no es cierto. Pero sí que es curioso que bueno, pues este lugar sí que a veces se ha convertido en un sitio de culto para gente que cree en el maligno, y a veces acuden allí y colocan velas. Claro, esto no significa que eso exista, pero sí que hay esa creencia y que realmente es un lugar emblemático también dentro de la villa.
Clara, si nos recomendaras un sitio, desde luego, donde pasar muchas horas y descubrir esa magia que tiene, a lo mejor sería el monasterio de San Lorenzo del Escorial, que sale aquí también.
El monasterio de San Lorenzo del Escorial es un lugar que realmente tiene mucha simbología oculta, no tanto fantasmal de lo que veníamos hablando, sino más de claves ocultas y esotéricas del propio Felipe II, que es un poco el creador de este emblemático emplazamiento. Tenía a sus órdenes, había personas que estaban metidos en el mundo de la alquimia, la biblioteca tenía libros prohibidos que él mismo prohibía al pueblo, pero que él consumía o por lo menos tenía en su biblioteca, y que esconde también muchas reliquias, ¿no? Porque él era muy creyente, muy fervoroso en las reliquias, estaba convencido de que las reliquias le podían curar y era muy supersticioso en ese sentido, y entonces compró muchísimas reliquias, algunas verdaderas y otras falsas, que también hubo una cierta época que hubo un comercio de reliquias falsas en los que la gente traducía que era parte del cuerpo de un santo y realmente no era así, ¿no? Pero él aún así compraba, tenía muchísimas.
Caray, estamos hablando con Clara Tahoces, en nuestras manos la guía del Madrid Mágico. Pilar Vicente, ¿qué quieres decirle a Clara?
Ay, quiero preguntarle cosas, porque estamos hablando de edificios históricos de hace tiempo, pero creo que en algunos de los de ahora, por ejemplo, en el Museo de Arte Reina Sofía, creo que además de cuadros, algún que otro fantasmilla hay.
Otra vez con el fantasma, pero bueno, vamos, otra vez, Clara.
Sí, pues mira, en el Museo de Arte Reina Sofía, que también lo ha mencionado una de las oyentes a la que les habéis preguntado, pues efectivamente esto tuvo un edificio que tuvo muchos usos antes de convertirse en museo, fue albergue para indigentes, luego también se convirtió en la construcción del Hospital San Carlos, que era un complejo hospitalario que unificaba los centros sanitarios que había dispersos por Madrid. Se atendió a muchas personas a lo largo del tiempo. Algunas de ellas también fueron víctimas de epidemias que azotaron a la villa. El edificio además fue hospital psiquiátrico, como han comentado. Casa Cuna, hospital de sangre durante la Guerra Civil. También se ejerció allí la tortura. Es decir, tiene un pasado larguísimo. Y en principios de la década de los 90, pues saltó la noticia a los medios de comunicación de que diversos testigos del museo pues afirmaban, incluso personal que trabajaba allí, pues que se oían golpes, que el ascensor funcionaba solo. Yo he hablado con algunos empleados y me han confirmado esto, ¿no? Otros no. Actualmente hay bastante secretismo con respecto a los edificios oficiales en general, no solo a este, y son más reacios a la hora de hablar de estas cosas, cuando ciertamente en otros países pues toda la cultura, digamos, misteriosa se explota más, ¿no? Se dan más permisos. Pero sí que es un edificio que tiene un gran pasado y desde luego algunos trabajadores a mí me han comentado que efectivamente los ascensores se ponían en marcha y se encendían luces, etcétera.
Caray. Bueno, estamos hablando de muchos lugares, Neptuno, la Casa de las Siete Chimeneas, lo hemos dicho, los Jardines del Descubrimiento, hemos hablado también de, bueno, la Basílica de Atocha, la calle Hospital, la Catedral de San Isidro, la Puerta del Sol. Me ha llamado la atención la Fuente del Berro, también es un lugar misterioso.
Bueno, es un lugar también con claves simbólicas, no tanto, digamos, fantasmal, ¿no? Como veníamos hablando, sino con claves un poco simbólicas, como muchos jardines que hay en Madrid. Hace poco estuvimos, acuérdate, hablando del Jardín del Capricho, que también está en Madrid.
Es verdad, es verdad.
Y que tiene esas claves iniciáticas repartidas. Pues sucede un poco lo mismo con este lugar. Son sitios dignos de visitar y de ir descubriendo poco a poco esa cultura mágica, ¿no?, que los envuelve.
Pues, Clara, si te parece, me ha pasado igual que con la arquitecta que teníamos. Merecemos hacer una parada más específica de lugares que tú nos vas descubriendo aquí, desde el Castillo de San Martín de Valdeiglesias, pasando por la Virgen de Leganés, bueno, por Rivas, el Cristo de Rivas, las Piedras de Galapagar. Yo creo que tenemos que volver, Clara. Así que ahí está en la editorial Luciérnaga esta guía del Madrid mágico, del que volveremos a hablar con la ayuda de Clara Tahoces. Te mando un abrazo fuerte, Clara.
Otro para ti, Nieves. Encantada de estar en tu programa. Muchas gracias.
Gracias a ti.